Us sona aquesta música? Aquesta banda sonora? Segur que amb els nostres convidats alguna cosa els hi diu. Tenim amb nosaltres en Javier Rodríguez Panozzi, ell és director de projectes de l'Institut Balear d'Estudis Arqueologia Marítima, de l'IBEAM, i està acompanyat de l'Andrea Sanz, ella és restauradora de l'IBEAM. Benvinguda, benvingut a Ràdio Vila, com esteu?
Bon dia,
molt bé.
Us sonava aquesta música o no?
No.
D'en Cousteau, sí, home, era el Mundo Submarino, de Jacques Cousteau.
Sí.
És que volem parlar amb en Javier i amb Andrea precisament del fons de la mà, perquè està ple de sorpreses. Si el passat estiu es localitzaven a escaló 17 espases franceses del segle XIX, ara hem sabut que al sud de Formentera, bussejadors de l'IBEAM i del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil han documentat un derelicte, allò que diem en castellà pecio, del segle XVI que portava a bord 13 bombardes, la qual cosa el converteix en un jaciment únic que ha despertat fins i tot l'interès d'arqueòlegs japonesos. De tot això en parlam amb Javier Rodríguez i també amb Andrea Sanz. Bé, primer de tot, Javier, Andrea, com veu trobar, com ho localizasteis, no? aquest derelicte, aquest pecio?
Bueno, pues como el 90% de los hallazgos que nosotros hemos documentado en la isla de Formentera, no solo en Formentera, sino también en Ibiza y en Mallorca, ha sido gracias a la información que nos han facilitado buceadores y también pescadores. Aquí en Formentera tenemos la suerte que tanto el sector de los buceadores como de los pescadores nos ayuda mucho y nos da mucha información, porque ellos pasan muchas horas en el mar. Uh-huh. Entonces, en este caso fue un buceador que nos informó que había una zona donde él conocía un ancla y lo que él creía que podían ser cañones y nos llevó a nosotros y a un grupo de la Guardia Civil a ver el pecio, y efectivamente la sorpresa fue mayúscula cuando vimos el tipo de pecio del que se trataba.
L'heu vist, o sigui, heu pogut baixar i veure-ho amb els vostres ulls, eh?
Sí. Esto fue en el año 2018, mm-hmm. en la cuarta campaña de carta arqueológica subacuática de Formentera, y sí, tuvimos la oportunidad de hacer dos inmersiones en ese pecio, y fue cuando documentamos esas 13 piezas de artillería que se corresponden con la tipología de... Bueno, hay tres tipos: bombardas, bombardetas y cerbatanas. Son los tres tipos que documentamos. Y efectivamente son las primeras piezas de artillería que se empiezan a usar en las guerras navales.
¿Una bombarda sería una mena de canó?
Es un cañón que está hecho con duelas de hierro forjado. Uh-huh. Entonces consta de varias partes. Entonces esas 13 piezas, es posible que no sean 13 bombardas independientes, sino que tengamos la cámara y la recámara. ¿Vale? Entonces, es muy interesante porque un pecio de estas características, con tal volumen de piezas de artillería de esta época, no se había documentado en el Mediterráneo.
¡Caram! O sigui, és diguem-ne un abans i un després d'aquesta troballa, no?
Hombre, está claro que nos va a dar muchísima información. Primero, lo primero que tenemos que saber es de qué tipo de barco se trata, de dónde procedía, a dónde iba, cuál era su misión. Seguramente transportaba estas piezas, pero ¿a dónde las transportaba? Estos son todas estas cosas de las que nos pueden informar los pecios, los yacimientos arqueológicos subacuáticos, que son verdaderas cápsulas del tiempo que nos transportan a otra época y nos dan muchísima información sobre un hecho histórico concreto.
A veure, anem a pams. Quan baixem fins a aquesta zona del sud de Formentera, on hi ha el derelicte, no? el pecio, hem de baixar molt a baix, està a molta profunditat...
No, lo bueno que tiene toda esta zona es que estamos hablando de profundidades que van entre los 10 y los 20 metros. Bien. Nos estamos moviendo en esas profundidades. Son profundidades realmente muy, muy asequibles.
¿Quina pinta té allò?
Bueno, claro, es muy diferente cuando lo mira un arqueólogo y cuando lo mira un buceador, porque cuando nosotros se nos salen los ojos de las órbitas, y un buceador lo que vería son piezas metálicas muy concrecionadas.
O incluso rocas, ¿no? Parecen, si alguien no está habituado a ver este tipo de objetos bajo el agua.
No, igual paso per davant i no veig res.
Clar,
no?
És que és això. Pots veure i fa com la concreció sembla una pedra també, no? I inclús hi ha...
La concreció, què vol dir la concreció?
Ah, els metalls sota aigua... el que fan és crear com una capa externa entre un sediment terrós, un metall, fan una capa molt grossa externa, que és el que estic dient, que és una concreció, no? Mm. Per tant, sembla com un objecte més de sota aigua.
Clar, com orgànic, bueno,
sí,
natural, no?
Sí, inclús tenen també vegetació, saps? Depenent de quin objecte.
I es veuen les restes del barco, diguem-ne, o...?
No, todavía, como te digo, solo tuvimos oportunidad de hacer un par de inmersiones, y entonces lo único que pudimos ver son las piezas de artillería, que es lo más evidente, pero sí es verdad que parece que hay restos del aparejo del barco. Pero esto lo tendríamos que
¿aparejos
ver...
¿Aparejos y el mástil?
Aparejos, hablamos de todas aquellas partes del barco que sirven para navegar. Podemos hablar del mástil, podemos hablar de pequeñas, pues como diríamos ahora, mosquetones, grilletes, todo este tipo de cosas.
Sí, sí, sí.
Y luego partes estructurales del barco. El problema es que, como es un fondo de roca, todo está muy fusionado a la roca. Entonces es muy difícil identificar qué parte estamos viendo de la embarcación.
Encara no sabemos si era un galeón o qué era, ¿no?
No sabemos nada de la tipología del barco, tan solo
ni la bandera.
No, tampoco. Sabemos lo que cargaba, la importancia que este cargamento tiene, y ahora en esta campaña, que como decías, hemos venido con un grupo de estudiantes de la Universidad de la Facultad de Ciencias, Ciencia y Tecnología Marina de Tokio, haremos una planimetría de este pecio y un levantamiento en tres dimensiones de las piezas de artillería.
Això és la vostra feina d'ara, no? Lo que esteu fent ara.
Sí.
I com es fa això? Aneu en barca fins allà? Submergiu? Com va? Com és el vostre dia a dia allà?
Pues en el caso nuestro, porque tenemos dos partes, por un lado el análisis del estado de conservación, que lo hará Andrea, y la parte arqueológica. En nuestro caso, la parte arqueológica, tendremos que desplazarnos hasta la zona, cuando mejore el tiempo, porque ahora mismo
mala cosa, güey,
está complicado. Y lo que hacemos primero es un plano en 2D, y esto lo hacemos de forma tradicional, con cintas métricas, haciendo triangulaciones, de tal manera que cada pieza tenga una coordenada X, Y, Z. Que es mucho más exacta que hacerlo con un GPS, porque un GPS nos está dando igual 3-4 metros de error. Y luego, una vez hecho esto, haremos el levantamiento en 3D de cada pieza y lo integraremos en ese plano, de tal manera que, sin necesidad de sumergirnos, podremos sumergirnos desde el ordenador en nuestro pecio y podremos estudiar cosas, pues como lo que tendrá que hacer Andrea, de estudiar el estado de conservación, y ella tendrá que ser la que piense si necesitan algún tipo de tratamiento en el futuro o no.
Andrea, explica'ns una mica la teva part.
Vale, la meva part és, després d'haver identificat els objectes, on són i en què estan envoltats, és determinar, per exemple, un canó. Vale? El canó té les seves parts, totes estan concrecionades, però jo he de veure si aquest canó hi falta alguna part. Vale? O concrecionat estarà concrecionat, perquè el metall és aquesta naturalesa que amb l'aigua de mar, el sal, la sal i tot això fa aquesta concreció, però també has de veure si està envoltat per plantes, quin tipus de plantes, falta alguna part. Després també s'ha de veure si el que és tot el com es diu? El mar d'algues i tot això l'envolta, i si està protegit, si no està protegit, saps? Perquè les algues moltes vegades tapen aquest tipus de delicte, i si és de roca, si no és de roca, si està tot, hem de veure això. Si es pot fer una protecció catòdica, que és a dir, els metalls, cada metall té un sistema de corrosió, val? Per exemple, el que és el ferro, és el més dèbil de tots. Per tant, és el que més es corrosiona. I si fos de cobre, també es corrosionaria, però no tant. Si hi ha un aparell de cobre i un de ferro, el de ferro es concreciona molt més que el de cobre. Aleshores, tot això s'ha de veure, de quins materials són, de quin metall, si hi ha altres tipus, per exemple, fusta, o s'han concrecionat aparells de fusta en els aparells metàl·lics. Tot això s'estudia i es redacta un informe. Per tant, inclús si després s'ha d'extraure un, quin de tots s'ha d'extraure? Perquè realment no és bo extraure totes les peces de l'aigua.
Això és el que us anava a preguntar. El futur d'aquest jaciment és quedar-se allà o anar-lo recuperant, com deia n'Andrea, extraure'l?
Esto va a depender de muchos factores. El primero es de qué medios disponemos en las islas. Actualmente carecemos de laboratorios especializados en objetos que de procedencia subacuática. Por lo tanto, suponen un desafío mucho mayor porque no tenemos ni los recursos humanos ni los medios técnicos para tratarlos como merecen. Esto es la realidad.
Claro, claro.
Esto es una cosa en la que sí que nosotros estamos trabajando y nos gustaría que a corto o medio plazo crear un laboratorio que nos permita tener esa capacidad de poder extraer los objetos que verdaderamente necesiten ser extraídos. Por otro lado, es verdad que si queremos saber de dónde procede este barco, si queremos saber exactamente de qué pecio estamos hablando, hay que restaurar un cañón, por lo menos. Porque ahí habrá información que nos contará estas cosas. Es como el caso de los sables. En el momento que se restauren, nos va a dar mucha información. Nos va a contar el batallón al que iban dirigidos, o el regimiento, la fecha de fabricación, en fin. Pero para esto hay que tratar los materiales. Pero para tratar los materiales necesitamos disponer de un laboratorio. Y esto es una cosa de la que carecemos en Baleares. Y sería bueno que en un sitio tan rico en patrimonio arqueológico subacuático tuviéramos disposición de un laboratorio. Nosotros tenemos la suerte de contar con profesionales como Andrea. De hecho, el año pasado organizamos aquí un simposio internacional de conservación y restauración de piezas arqueológicas subacuáticas. Reunimos a lo mejor que hay en el mundo, claro. Lo reunimos en Formentera. Y una de las cosas que todo el mundo nos... digamos, el feedback que tuvimos era propuestas de colaboración. Porque a veces no nos damos cuenta, pero estamos en un sitio privilegiado para el patrimonio cultural subacuático.
Home, venen del Japó aquí a col·laborar amb altres. Sí, sí, què fan els japonesos?
Pues ellos son estudiantes de... Bueno, tenemos tanto de ingeniería como de arqueología. Y lo que, claro, digamos que a ellos les interesa mucho lugares donde el marco histórico abarque, pues como en el caso de Formentera, 5.000 años. Estamos hablando de que aquí hay restos arqueológicos desde la Edad del Bronce hasta mediados del siglo XX, en época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos lo que vienen aquí es, primero, a tener esa oportunidad de poder visitar no solo este pecio del siglo XVI, que es tan interesante, sino además conocer todo el patrimonio cultural que hay en la isla, que es muy rico. Y entonces ellos sobre todo están muy centrados en aprender técnicas de trabajo en arqueología subacuàtica.
Perquè pel que fa a l'arqueologia subacuàtica, Formentera és un indret ric, interessant o què?
És molt interessant. El conjunto de les Illes Balears és molt interessant. Formentera en particular, que llevamos trabajando aquí ya 6 años, nos está dando muchísimas sorpresas. Estamos encontrando pecios de épocas muy interesantes y como este, que no se habían documentado en el resto del Mediterráneo.
¿De épocas muy interesantes a qué te refereixes? Tipo...
Pues estamos hablando desde el siglo II antes de Cristo. Hay pecios romanos del siglo III y del siglo IV después de Cristo. Hay restos que de épocas en las que no se disponen muchos restos arqueológicos, como de época bizantina. En fin, tenemos un marco cronológico muy amplio y muy, muy interesante. Formentera tendríamos aquí para trabajar 3 vidas, si las tuviéramos.
I si, i si s'invertissin els recursos, exacte, necessaris per abordar tota aquesta riquesa submarina que tenim aquí al nostre litoral. Bé, sobre aquest vaixell del segle XVI, bé, si ara us demano que en Javier i en Andrea deixin de ser científics per un moment i que especuleu una mica. Quin tipus de vaixell o quina bandera podria portar, cap on podria anar...
És que és
muy... jugar-se-la molt,
Ara no sou científics, ja ho he dit, no sou científics ara.
No, hombre, es complicado. ¿Qué me gustaría a mí? Por ejemplo, sí que hay documentados, hay documentado una noticia de un fabricante de bombardas no se sabe muy bien si estaba en Ibiza o en Formentera, pero que hay una historia, creo que es de 1348 o algo así, que vienen unos piratas berberiscos a secuestrar al hijo del fabricante de bombardas y desembarcan en Calasaona. Creo recordar, porque estoy hablando un poco de memoria, que la historia es así. Hombre, sería fantástico que aquí descubriéramos que fabricaban bombardas. No lo sé. En realidad, la idea que podemos tener es que esto se trata de un transporte de material bélico a un segundo país, que pues, podría ser Italia, tranquilamente. Pero bueno, esto son especulaciones.
Queda claro, queda claro.
Es por hacer una película, ¿eh? De eso.
Pero de todas formas tampoco está mal. Y además, el otro día que salía la noticia de los sables, hablando del contrabando, que es una de las teorías que teníamos, la verdad es que no está mal dejar volar la imaginación. Porque en el fondo, si nos hacemos arqueólogos también, y yo lo reivindico, es por esa imagen romántica de la exploración, del descubrir nuevas historias y sobre todo escribirlas, ¿no? Que es interesante. Así que bueno, veremos.
Doncs bé, tant de bo que culmini a bon port d'aquesta investigació d'en Andrea, d'en Javier i també d'aquests estudiants japonesos que han creuat mig món per venir a explorar el nostre patrimoni submarí. Per cert, patrimoni submarí que està un poc de moda. No sé si heu llegit aquest còmic del Paco Roca. Paco Roca, un dels grans dibuixants de còmic espanyol, que es diu El tesoro del cisne negro, que va precisament sobre una història de pel·lícula pel que fa als jaciments submergits.
Sí, el de la Mercedes, el cas, no? Sí, sí, el vaig llegir just l'any passat i crec que estava aquí llegint-lo a Formentera. Sí, a mi em va agradar molt com van explicar la història. És de veres que darrere tota aquesta història hi ha moltes més coses que evidentment al còmic no es nombren, però com a divulgació al públic en general em va semblar molt ben tractat, saps? Inclús tot el que... Clar, la història de fons sempre hi ha la història amorosa que a tot el món li agrada, no? Però em sembla molt bé i ho recomano molt que la gent llegui una novel·la gràfica, també, com vegin tot el que en què el volta tot aquest patrimoni cultural subaquàtic i els problemes que hi ha, també.
Per recuperar-lo, els interessos de les empreses caça-tresors.
Sí, i les empreses, exacte. Que no és tot això, saps? Hem de valorar el nostre patrimoni, l'hem de cuidar i crec que és molt important.
Perquè, escolta, aquí es pot presentar una empresa caça-tresors, com és el cas
de
l'Odyssey. ¿Y intentar aquí comenzar a rebuscar o qué?
Aquí no vamos a tener este problema porque eso era estamos hablando de un barco que tenía un cargamento de en oro y plata bastante importante. Aquí no tenemos este tipo de cargamentos.
Bueno, ves a saber que hay sota las bombardas.
O dintre, ¿no? De buscar.
No será el caso, pero aquí hay otro problema y es que durante muchos años ha habido un expolio continuado de los pecios. Esto no es ningún secreto. Sí. Durante años y años han venido buceadores de muchos lugares y han extraído de todo. Lo bueno es...
Y gente aquí también se ha fet, això ho sabem.
Bueno,
a tot arreu. También
hay que diferenciar mucho entre el expoliador, el criminal y
el casual, ¿no?
Sí, y el curioso. Sí. ¿No? Es verdad que aquí... En las islas es normal, todo el mundo tiene ánforas en su casa porque en los años 40, pues si un pescador sacaba una, pues la ponía en su casa. Eso no hay que criminalizarlo, lo que hay que trabajar es en la educación y lo que hay que trabajar es en la prevención. De hecho, nosotros hace un par de años hicimos un taller infantil y uno de nuestros retos es tratar de convencer a estos pequeños buceadores del valor que tiene este patrimonio y sobre todo enseñarles en las buenas prácticas qué debe hacer un buceador si se encuentra un rastro arqueológico.
De sensibilizar.
Efectivamente. Y tuvimos oportunidad de llevarles a un pecio real, les enseñamos cómo tenían que actuar y la verdad es que fue una experiencia muy buena que de hecho intentaremos repetir este año.
Bé, doncs desitjam moltíssima sort en Andrea i en Javier. Fins quan sereu a Formentera fent feina?
Pues estaremos hasta el día 17 o 18 de marzo.
Molt bé. Javier Rodríguez, director de projectes de l'IBEAM i la restauradora de la mateixa entitat, Andrea Sanz, moltíssimes gràcies.
A tu,
gràcies. A vosotros, muchas gracias.